Y ahora, para conocer un poco más de cuál es el sentir y la situación que viven las y los jóvenes actualmente en nuestro país y en el mundo, en Imer Noticias, tu punto de referencia, nos enlazamos con Victoria Equiwa. Ella es poeta, feminista, miembro de la colectiva Calandria, con quienes coordina la Liga de Slam de Poesía para Morras en la ciudad de Morelia. También ha sido ganadora del Slam Nacional MX 2019. Victoria, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, gracias por el espacio, por dar este espacio para poder conversar un poquito, como que si bien me dedico a la escritura, a la poesía en voz alta en estos últimos años, pues también llevo unos años dedicándome a acompañar procesos de creación y defensa de derechos de niñas, de adolescentes acá en el territorio michoacano. Entonces, bueno, algo que nosotras hemos nombrado mucho aquí en nuestro territorio, pues es este papel que las adolescentes, los adolescentes, las juventudes, pues están atravesando dependiendo de los contextos, ¿no? Es decir, es una juventud muy diferente y con accesos muy diferentes los que se tienen a quienes habitamos en espacios rurales, a quienes venimos de comunidades originarias, a quienes habitamos las periferias de la ciudad. Entonces, algo que para mí ha sido muy importante es también compartir los espacios de creación o los espacios artísticos para que podamos escuchar no solamente a nosotras, porque yo siento que yo ya voy un poco de salida de la juventud, ya este año cumplí 30 años, pero estos últimos años ha sido mucho cuestionar el papel que tiene pues estas sociedades organizadas por y para adultas y adultos, ¿no? Donde la voz que marca o delimita las necesidades y la infraestructura, pues está pensada por y para adultos. No se piensa en qué necesitan las adolescentes, qué necesitan los adolescentes, y también pues eso nos lleva a esta, pues sí, como crisis humana que hemos estado viviendo estos últimos años, ¿no? Como no solamente el acceso al derecho, sino a distintos derechos, sino también la infraestructura que crea el Estado para el bien de las y los jóvenes, ¿no? ¿Qué tanto de verdad se está preocupando por todas y todos y todes les jóvenes y sus necesidades particulares, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que siento que hemos estado pensando al respecto, pero pues bueno, por eso me gusta mucho que se pudiera aperturar esta conversación para hablar un poco sobre el tema.
Y que es muy importante algo que acabas de poner sobre la mesa precisamente, Victoria Equiwa, que es el tema de no todas las juventudes son homogéneas, es decir, no viven en las mismas condiciones, no experimentan la misma infraestructura, la misma realidad, la misma también cantidad de oportunidades que pueden o no existir. Y eso es también muy importante tenerlo en cuenta al momento de hablar de las juventudes, de las infancias y en general de cualquier persona, tomar en cuenta el contexto de dónde vienen. En ese sentido, Victoria Equiwa, tú eres originaria de Capula, Moreira, y de Morelia, perdóname. Y quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido para ti ser joven desde Michoacán, por ejemplo? Porque cambia mucho, como ya lo decías, la experiencia urbana, la experiencia rural. Y entonces, para ti, ¿cómo ha sido crecer precisamente en el interior del país?
Sí, siento que, por ejemplo, en mi exploración artística es algo que yo enuncio mucho, ¿no? Mi realidad como mujer joven rural de Michoacán, porque algo que me hizo darme cuenta es que eran muy distintas las oportunidades que teníamos viviendo en un pueblo a vivir en la ciudad, aunque la ciudad nos quede o ahora ya nos esté tragando y estemos a 30, 40 minutos. En realidad, por ejemplo, para poder ir a la universidad, poder ir a la preparatoria, pues tenías que hacerte más de una hora de camino, todo lo que eso implicaba en el gasto de tu pasaje, tenías que tener uno o dos trabajos para poder acceder a esa educación que pareciera ser pública, pero que sea pública no quiere decir que sea accesible, ¿no? ¿Qué pasaría si estos centros de educación estuvieran más cercanos a nosotras, a nosotres? También, bueno, mi generación vivió un poco esta transición donde ya hubo centros de bachillerato más cercanos, entonces eso nos garantizó que pudiéramos acceder a esta, a este estudio, ¿no? Pero algo que también yo aperturo mucho y abro mucho es también el cómo nuestro territorio se ha ido transformando, no solamente con los cambios de gobierno, sino también, pues sí, pues este problema de aumento de violencia, ¿no? No solamente por el crimen organizado, sino también por las distintas modificaciones que ha habido en el propio territorio. Entonces, no son temas aislados, ¿no? Son, la violencia es algo que repercute también muchísimo en la vida de nosotras y nosotros como jóvenes. Va a repercutir no solamente en nuestros temas de los que hablamos al crear, sino también va a repercutir en si nos quedamos o no nos quedamos a vivir en el pueblo del que somos, va a repercutir en los trabajos que vamos a tomar, va a repercutir en nuestra vida cotidiana, la violencia que estamos viviendo en el día a día. Entonces, eso nos hace llevarnos a cuestionarnos qué está pasando ahora con las juventudes, qué está pasando, qué necesidades tenemos, qué estamos atravesando, qué heridas nos están llegando con este aumento de violencia, porque a veces pasa que dicen, bueno, es que los jóvenes son violentos o tienen muchas adicciones o se la pasan pegados al celular y no les interesa nada más, pero en realidad todo lo que hacemos viene de una repercusión, ¿no? Que es la realidad en la que estamos viviendo, la realidad del contexto que estamos habitando, porque esa violencia que está aumentando no nada más repercute en estos temas grandes, como decía ahorita, o incluso en lo económico, repercute también en nuestra, pues sí, en nuestro sentir cotidiano y muy personal. Yo de repente he pensado que muchos en el territorio michoacano, pues hemos atravesado, pues sí, una herida bien grande con la violencia y que no nos hemos podido detener, ¿no? Claro que no hemos podido o no hemos tenido un acompañamiento, incluso por decir, de darnos cuenta cómo nuestro territorio se ha ido transformando con la violencia. Entonces, para mí también es bien importante decir que las jóvenes, los jóvenes, pues seguimos insistiendo por la vida, ¿no? Y haciendo por la vida, preocupándonos y teniendo sueños para, no solo para nosotras, sino también para las siguientes generaciones que vienen. Muchas de las juventudes que nos hemos organizado con ciertas posturas políticas, pues ha sido también para eso, ¿no? Para que las siguientes generaciones, pues también podamos tener estos espacios donde podamos crear, donde podamos expresarnos, donde podamos compartir lo que sentimos y lo que pensamos con respecto a nuestro territorio, porque es verdad que este Estado democrático no tiene una apertura hacia la escucha de las y los jóvenes, ¿no? Es relativamente nuevo, por decirlo así, el que existan institutos para la juventud y qué tanto estos institutos para la juventud descentralizan sus acciones y descentralizan también el objetivo principal, que no es nada más la cosa de los números, sino la cosa de las, pues sí, de los impactos reales que vamos a tener con las necesidades reales que tenemos las y los jóvenes.
Y que en ese sentido no únicamente se trata de darle a los jóvenes lo que pensamos que se necesita, sino más bien de acercarse, escuchar y atender lo que quieren, lo que les interesa, lo que les preocupa. Como ya no lo decías, el medio ambiente, por ejemplo, es un factor fundamental que ahora es una preocupación por parte de las nuevas generaciones y que existe, de hecho, mayor conciencia que en años anteriores acerca de cómo debemos de tener una nueva relación con el medio ambiente. Finalmente, también Victoria Kiwa, poeta feminista y miembro de la colectiva Calandria, preguntarte acerca de cómo es ocupar el espacio también como una mujer joven a través de la poesía, es decir, a través de la palabra y sobre todo organizando eventos en los cuales más mujeres jóvenes pueden confluir, conocerse, convivir a través, insistimos, de la poesía.
Pues para mí es toda una apuesta de vida y una apuesta política es recordarnos que esos son espacios que nos pertenecen, ¿no? Que aunque por muchos años la escritura o la poesía estuvo aparentemente dominada por hombres o por voces masculinas y de ciertos gremios institucionales o de ciertos círculos académicos, también es recordar que la poesía también es para nosotras, las mujeres que venimos de espacios rurales, las mujeres que tenemos una diversidad de trabajos o para quienes estamos en, pues sí, en un montón de espacios que no son forzosamente estos círculos académicos o institucionales. Para mí y para nosotras las que creamos estos espacios, porque lo hacemos en colectivo, pues es recordarnos a nosotras mismas y a otras que este es nuestro derecho, que expresarnos es nuestro derecho, que la poesía es nuestro derecho, que enunciarla en voz alta es nuestro derecho y que además tenemos ese derecho y que no nos pueden arrebatar, que es el de comunicarnos y el de expresar todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, porque es valioso. También contar nuestras historias es un acto valioso. Entonces, justo en la escritura y a través de la poesía es donde nosotras expresamos todo eso que vemos en nuestros territorios, esta preocupación incluso justo por el medio ambiente, esta lucha por nuestros derechos, también la expresamos en nuestra poesía. Entonces, para mí es muy importante decir que ha sido toda una lucha, por decirlo de alguna forma, pero también ha sido un espacio de mucha vida, de mucha libertad, de mucho gozo, de mucha complicidad colectiva, donde no nada más vemos a niñas expresándose, sino que vemos a adolescentes, vemos a jóvenes, vemos a madres, vemos a abuelas, porque han sido espacios intergeneracionales. Entonces, para mí como escritora, como poeta y además como pues sí, en esto que se le nombra activismo por los derechos, ha sido muy importante compartir estos espacios y hacer espacios para que otras y otras de muchas edades, pues podamos reunirnos, expresarnos. Entonces, algo que a mí siempre me gusta decirles a las más jóvenes que yo, pues que recordemos que la creación y el arte es nuestro derecho y que podemos tomarlo para apropiarnos no solamente de los espacios públicos, sino también generar otros espacios para que podamos tener y tejer estos espacios de complicidad, ¿no? Donde no nos sintamos solas, donde no nos sintamos solos en el mundo, sino que sepamos que hay otras y otras que también tienen estas necesidades, donde podamos expresarnos, porque también hemos cuestionado mucho las identidades, la identidad de género, el reconocer y saber que nuestras identidades rurales, originarias, pues son muy valiosas, ¿no? Y tenemos el derecho de habitarlas y el derecho de nombrarnos de esa forma, si es que nos parece muy importante, ¿no? Aunque pues vimos cómo nuestros padres, nuestras abuelas, por ejemplo, tuvieron que dejar su lengua por estas violencias sistémicas coloniales, pues nuestra generación también está buscando decir, bueno, hay otras maneras y hay otras posibilidades y otras realidades en las que podemos vivir nuestras identidades de una manera muy libre, ¿no? Y claro, identidades así ampliamente, identidad de género, identidad de origen, identidad de como nosotras mujeres deseamos ser, ya no nada más con esas imposiciones que se nos han hecho. Entonces siempre me gusta decir que es una invitación, pues.
Y que por eso es muy importante también el derecho de las personas jóvenes a nombrar el mundo y a encontrarse a través de la palabra, como ya no lo decías, y sobre todo también a ocupar el espacio que les pertenece de facto, y si no, a construirlos para que puedan llegar nuevas generaciones con estos pasos ya adelantados y tener otro tipo de oportunidades. Victoria Equiwa, poeta, feminista y miembro de la colectiva Calandria, te agradecemos mucho esta plática con toda la audiencia de Imer Noticias, desde precisamente Capula, Michoacán. Muchas gracias y buenas tardes, Victoria.
Gracias, buena tarde.
Gracias.